Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Somos Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile 102.5. Estamos viviendo momentos trascendentes para nuestro país. Por lo tanto, queremos aportar en esa línea con nuestro invitado esta noche y, por supuesto, los panelistas de Escaparate. Camila González se ocupa de la puesta en el aire. Un tremendo beso para ti, Camila. Y comenzamos de inmediato esta edición en el 102.5 de la radio ¿Qué piensa?
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Nuestro invitado esta noche de Escaparate es el columnista de La Mirada Semanal, que sale todos los jueves. La pueden buscar, muy interesante. Es un espacio para reflexionar respecto a la sociedad. Ahí está Luis Breul, es un profesor universitario, es especialista en medios de comunicación. Y por ahí está un poco la pregunta que le queremos hacer para iniciar este diálogo en Escaparate de Radio Universidad de Chile a Luis Breul. Bueno, ¿qué está pasando con los medios? Con los distintos medios, no solamente con los tradicionales hoy, en la influencia que tienen, en cómo están llegando, cómo se están comunicando precisamente con las personas. Luis, buenas noches, bienvenido a Escaparate.
Hola, César. O sea, mira, a ver, los medios de comunicación en general siguen siendo la guía que tienen las personas de cualquier nivel socioeconómico, de cualquier parte del territorio, como para entender qué es lo que está pasando en la realidad. Así que ahí la exposición a los medios sigue siendo una práctica habitual. El tema es que cuando vivimos coyunturas que son, o contextos que son, o tienden más a la polarización, nos vamos encapsulando en los medios que más representen nuestras opciones de valóricas o políticas, o como vemos generalmente o evaluamos las cosas. Ya, así que en esa perspectiva no es de sorprenderse, por ejemplo, que las radios sigan siendo un medio preferido por las personas como para informarse de manera más creíble. Las radios es una televisión que tiene mucho impacto, igual tiene mucha llegada en general, está presente en los hogares e informa, tiene menos credibilidad que las radios. Y tiene que ver con esto que te digo, con que las radios operan con una segmentación y una, digamos, un pluralismo que va más bien orientado al contexto general de radios. O sea, uno adscribe a las radios que más le gusta, que más pasan con nuestro punto de vista. No así la televisión, que además siempre ha tenido mayor desconfianza como medio respecto a la población en general.
Y yo diría con los medios, Luis Breul, con los medios en Internet, por ejemplo, ¿qué fuerza tienen, sientes tú, como estudioso de esta materia, en la gente?
A ver, los medios en Internet tienen el problema. Veamos los tradicionales. Los tradicionales en general ocupan ya sea los canales, las radios, los tradicionales diarios, ocupan portales web para replicar la información que tienen. En general hay mucho de solamente de copy-paste y de recirculación. Pero así tenemos también otros medios digitales, solamente digitales, que algunos crean mucha opinión, como sucede, no sé, te digo, puede haber ejemplos como SIG, el buscador, no sé, el concierto, que tienen su base allí. Pero en general el mundo de las redes sociales es un mundo complejo, y el mundo de los medios digitales más pequeños también tiene muchos problemas de lo que corresponde a la resonancia, a la capacidad de incidir en el resto de los medios. Así que quedan siendo medios más bien de nichos, de micronichos, en donde se reafirman opiniones, a veces se generan cámaras de eco, no son medios que gocen de gran credibilidad transversal, que sea fácil desde esos medios llegar a los medios, a los grandes medios.
¿Y algún medio goza de transversalidad? ¿Algún medio en Chile, Luis Breul, goza de transversabilidad? No sé si dije la palabra para esto.
O sea, mira, hay medios que tienden a ser más transversales en términos de llegar a amplios públicos sin ser completamente creíbles, como es la televisión, que es muy consumida a nivel de información, pero también es mucho ruido de fondo, es un medio que se ve por costumbre y al que se le cree menos que a las radios en general.
Bueno, oye, a propósito, Luis, disculpa, ¿qué ha pasado con lo que muchos ven hoy día como una cosa rara? El tema de la red de televisión, como que se salió de toda la normalidad que nos tenía acostumbrada la televisión respecto a la información, incluso algunos lo califican como ya un canal rojo, un canal de izquierda. ¿Qué pasa con la red?
O sea, yo creo que lo que hizo la red fue tomar una opción editorial que es distinta al resto de los canales y buscar diferenciación por esa vía. No es que sea un canal rojo, yo creo que la gente que está ahí ninguna vive en la época de la Guerra Fría ni de los socialismos reales. Ya, no, yo creo que eso ya pasó. Lo que sí tendemos siempre a caricaturizar mucho a los medios cuando revelan una línea editorial muy definida, ya muy marcada de crítica, porque ese es un medio crítico, diría yo, no es necesariamente un medio de izquierda, es un medio crítico que tiene gente de distintas orientaciones o forma de pensamiento en el programa, aunque ante hay una predominancia muy crítica hacia el gobierno actual. Pero la red lo que hizo fue buscar una forma de diferenciarse al resto de la oferta, y el resto de la oferta en general tiene más bien una línea editorial no explícita, pero muy similar entre todos. O sea, prácticamente hay un mainstream editorial que corresponde como a una forma de ver el entorno, de ver los asuntos públicos y de considerar como un cierto estilo de crítica que no es tan explícita como una de la red. O sea, son medios mucho más contenidos, que además tienen bastante trabas por conflictos de interés, entonces obviamente no van a hacer nunca, no van a tener esa libertad a la que goza la red en este sentido, porque su dueño es un tipo que vive afuera, ¿ya? O sea, no tiene que cuidar intereses empresariales acá en Chile, lo único que tiene que cuidar es que su canal pueda, ojalá, ser rentable.
¿Y su canal es rentable? ¿Y su canal es rentable?
No es rentable hace muchos años. Claro que ha ido bajando su nivel de pérdidas de manera dramática. Ya ha habido una fuerte baja de las pérdidas de la red desde hace unos 5 a 8 años hasta la fecha.
Pero la idea de un medio, pero Luis Breul, la idea de un medio de comunicación no es, generar poder, influencia. ¿Y la red qué pretende entonces? ¿A quién obedece esa influencia, ese poder?
Yo creo que quiere o está haciendo está planteándose como un medio de interpelación ciudadana, ya muy orientado a lo que fue la crítica que surge del estallido social, por ahí.
Se ha hecho eco de eso.
A las instituciones, sí, o sea, es por esa vía que va, uno puede entender un poco a la red como un canal que recoge demandas ciudadanas, que revisa el pasado reciente, que se sacude de algún modo como un corset que tuvo siempre la industria televisiva durante toda la transición. Por ejemplo, el hecho de nunca dar la batalla de Chile, un tema que se discutió muchas veces en el directorio de TVN, y el directorio de TVN la vetó, y esto me consta, digamos, también hubo después intentos de darla y no hubo acuerdo en precios en 8 minutos, pero es un canal que tiene mucha más libertad de movimiento, justamente porque no tiene que cuidarse que está el Banco de Chile detrás, que está Colmena, que está el Club Hípico, que están las...
¿Pero qué lo financia entonces? ¿Y cómo se financia? ¿De qué manera? ¿Qué tipo de publicidad está la red entonces?
O sea, la red está financiada en este minuto por la publicidad que puede capturar. del entorno, que igual tiene estrategias de captura publicitaria como que corresponde a los canales más chicos, donde tienen una carga mucho más liviana y recurren a los infomerciales. Los infomerciales son una vía
perfecto. Que favorece mucho. Yo contrato un espacio para vender mi producto, digamos.
Claro, justamente.
Perfecto.
Entonces, por allí ya hay una
entrada económica.
Hay una entrada económica que aliviana mucho el hecho de que...
Depender del Banco Chile.
Claro, depender de avisadores que además también a veces operan con criterios ideológicos, que fue lo que pasó con el estallido social.
Exacto. Oye, Luis, un tema bien curioso. ¿Qué pasa con esto que se habló durante tantas décadas? No, que acá los medios de comunicación solamente representan a una línea política y están financiados por los empresarios. De esa línea política no hay pluralismo informativo. ¿Se rompió eso con toda la irrupción de tantos medios en internet o donde tú quieras o no? Eso sigue igual.
O sea, hay uno en Chile tiene la paradoja de poder crear los medios que quiera. ¿Ya? El tema es qué trascendencia tienen esos medios. ¿Ya? Y qué influencia tienen en general en los grandes medios. Y es allí donde las barreras de entrada son complejas, digamos. Uno, los grandes medios en general tienen criterios bastante consensuados de cómo cubrir la actualidad, de qué es lo que cabe, cómo se hacen los relatos, cuáles son las fuentes más o menos frecuentes que se consultan para los temas, qué tipos de temas se llevan, qué cuidados o resguardos se toman cuando hay información que sea compleja, por ejemplo, lo que estamos viviendo con la Araucanía y los atentados, con las muertes que se generan, hay mucho más cuidado de cómo se informa. Respecto de los medios más livianos que circulan, sobre todo cubriendo, podríamos decir, también con una agenda muy interesada en estos temas, y que a veces también caen en fake. Entonces, el tema es complicado, no es simple de resolver. Pero a nivel de lo que sucedió con el estallido social, se sinceró un tema que permanecía como más bien oculto en términos de la relación de los avisadores con los medios, que fue esta rabieta de Juan Sutil en contra de CNN Chile, que Chilevisión, cuando todavía no era el presidente de la Confederación de la Producción y Comercio, donde llamó a hacer una campaña en redes a no avisar en Chilevisión, ni en CNN, que retiró su programa Agenda Agrícola de allá. Lo que sucedió con Chilevisión en estos últimos tres meses del 2019 fue dramático. Chilevisión tuvo un año pésimo en términos de pérdida, fueron 16.000 millones, un poco más, de pesos de pérdida, y en gran medida se generaron en los últimos tres meses del año, que es donde se da la fuerte inversión por las fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo, hasta Halloween. Es un periodo de mucha recaudación.
Mira.
Y afectó mucho. Entonces, te digo, estamos en un escenario, además, donde la inversión publicitaria no alcanza a financiar a todos los medios. Entonces, estamos viendo modelos distintos de desarrollo mediático y en esa perspectiva, bueno, los canales también, si tú te has dado cuenta, hace 4 o 5 años tenían, por ejemplo, Canal 13 o TVN dotaciones de 1.500, 1.600 trabajadores y hoy día tienen 350, 400, no más.
Imagínate. Estamos dialogando con el investigador, especialista en medios de comunicación, Luis Breul, lo hacemos aquí en la radio. Luis, te quiero llevar al tema de los debates presidenciales que hemos visto en el último tiempo en televisión, donde tú lo comentas en una columna muy importante que tienes en La Mirada Semanal, precisamente una revista, lamiradasemanal.cl, y ahí se puede encontrar. Tú hablas, por ejemplo, de esto de que es más importante, es más relevante que conocer la opinión de los candidatos o la candidata a la presidencia, que se luzcan los periodistas o los formatos que no permiten decir prácticamente nada. ¿A qué se debe esta situación donde es más importante lo que le pasa al periodista que lo que va a decir la candidata o el candidato?
Yo creo que estamos en un terreno bien complejo respecto del tipo de periodismo que se comenzó a instalar en la televisión desde, yo te diría, más o menos fines de los años 90 en adelante, pero se exacerbó con la farándula, se exacerbó con los reality, se exacerbó con una intriga, una especie de rendirse a hacer periodismo de calidad, justamente porque los costos de hacer buen periodismo son caros. ¿Ya? O sea, aquí hay una cuestión primero de cuánto tiempo yo tengo para investigar. investigar cuánto tiempo yo tengo para crear equipos de investigación potentes en televisión, que en general esos estaban, pero se fueron desarmando. Se desarmaron con el tiempo porque no se resistía a tener, por ejemplo, a 3 personas investigando un tema 6 meses. No podían pagarlo, o sea, con el estado de crisis de la industria televisiva, que ya viene más o menos fuerte desde hace unos 10 años, diría yo.
Ya. ¿Pero qué tendría que ver eso, Luis Breul, con hacer una pregunta a un candidato que puede ser presidente o presidenta de la República y dejarlo expresar una idea en un minuto?
Sí, retomo. Mira, ese tipo de giro del periodismo que se da en esa situación y que se da como un giro hacia la entretención, al infotainment periodístico, a mucho reportaje para alargar los noticiarios, que fue un proceso que vivimos después del terremoto en 2010, muy fuerte. Ahí se alargaron a 1:30 los noticiarios de la noche, los noticiarios de la hora de almuerzo llegaron a casi 3 horas. Cosas que son como bien insufribles, porque en realidad, yo te digo sinceramente, uno puede quedar informado en 15 minutos de todo lo que pasa en Chile y lo que pasa en el mundo. Pero en general acá los programas son realmente unos bolsones de retención de audiencia y de espacios como para la captura de inversión publicitaria, porque implica menos riesgo. Hay economías de escala de por medio. Y bueno, pero volviendo al tema de tu pregunta central, ese tipo de periodismo fue volcándose más bien a una diferenciación por protagonismo de conductores o protagonismo de entrevistadores, ¿ya? Y también cultivando un estilo de espectacularización. O sea, aquí todo tiene que ser de algún modo volcado al espectáculo del inquisidor, del periodista que es poco con tono agresivo o fuerte, que no es capaz de mostrar ni empatía con el entrevistado, ni le interesa tampoco profundizar en aspectos que la audiencia puede entender. Si finalmente el tema más complejo que hay con los debates es que se centran en micro problemas como una suerte de examen a los candidatos, ¿ya? Como si toda la audiencia supiera realmente de qué se está hablando y pudiese entender la trascendencia que tienen esas minucias, cuando en general lo primero que hay que tratar de hacer, haciendo buen periodismo, es que la gente entienda la realidad y sepa diferenciar proyectos de país que encarnan los candidatos, o sea, y no prejuzgarlos tampoco, porque aquí a los candidatos en general se les trata de acuerdo a cómo se aspectan en las encuestas.
A ver, danos algún ejemplo con nombre y apellido.
O sea, por ejemplo, interrogar a un candidato, diría yo, por aspectos como que en su programa dijo que se iba a crear tal ministerio, ¿ya? Y ese ministerio, bueno, no, es que no se dijo que se iba a crear, sino que se iba a estudiar la posibilidad de crearlo.
No, pero aquí se dice que lo va a crear, que seguir en eso, digamos.
Es que bueno, empiezan ahí, no, es que aquí dice que se va, no, es que uno dice, y empieza una minucia y en realidad es como, te voy a pillar, es como un examen, ¿te fijas? Es como que el candidato fuera a pasar un examen, cuando en realidad lo que tiene que hacer ese candidato es demostrar que tiene las competencias generales para entender cómo funciona un país y para justificar que él es una persona capaz de conducir.
Pero ese esquema que hemos visto, ¿por qué estaría instalado en esta oportunidad, en estos últimos debates? ¿Estaría instalado porque los auspiciadores quieren algo así? ¿Porque los canales quieren que se luzcan más los periodistas que están ahí? ¿Cuál sería el tema? Porque esto todo tiene que ser muy rápido y es más importante, ojalá que haya desencuentro entre quien pregunta y quien responde. ¿Eso trae más audiencia? ¿Que el candidato o la candidata se pueda explayar?
Porque primero, no hay tiempo para explayarse mucho. 2, el espacio para la reflexión implica también una capacidad reflexiva de parte de la entrevista. Y la capacidad de seguir al entrevistado en los argumentos, y muchas veces eso no se da, ¿ya? Uno está pendiente más bien de hacer la próxima pregunta que de escuchar quién están respondiendo. se salta de tema a tema sin una lógica de construcción de un gran proyecto. O sea, en el fondo, acá tiene que ver con búsqueda, por un lado, de protagonismo, diferenciación, ¿ya? O sea, y también, por otro lado, porque cada uno tiene su propia agenda. O sea, no necesariamente se está pensando en la opinión pública cuando se entrevista, ¿ya? O sea, un candidato, por ejemplo, pasó con Boric, no manejara ciertas cifras. Bueno, puede ser, o puede que se haya enredado, o puede darse la situación de ponerse nervioso, de bloquearse. Es un personaje también del que se sabe su ficha clínica, que ha tenido temas de tosca. Entonces, quién sabe si ahí se generaron problemas de otra índole. ¿Es importante que uno maneje exactamente una cifra? ¿O es importante que uno recuerde cada párrafo de cada acápite del programa, o más bien de explicar el programa en su sentido íntegro?
Parece que eso es lo lógico.
Aquí no hay detrás una lógica de pensar en las audiencias. Están pensando
en el rating,
en la examinación del candidato, y en que ojalá finalmente no conteste o se caiga, porque lo pillé.
Te capto perfectamente, te capto.
Entonces va a generar más ruido y más resonancia en medios y en redes, y va a ser más mediático pillarlo con algo a que el tipo explique lo que
quiere. ¿En qué consiste? Oye, Luis, querido, Luis Breul, investigador, especialista en medios de comunicación. La última pregunta que te quiero hacer, también algo que siempre se habló. En Chile existe censura, no se puede hablar de ciertos temas. Y hoy día la sensación, si tú le preguntas a cualquier persona en la calle, por lo menos en la que uno percibe, es que hoy día en los medios y en la misma televisión se puede hablar de todo. ¿Es tan así? ¿O tú como investigador dirías, cuidado, cuidado, hay que mirar más atentamente?
O sea, en general se pueden tratar los temas, ¿ya? Y creo que en ese sentido, canales para tratar cualquier tipo de temas va a haber. Y de hecho lo mismo está pasando con la red, que está forzando, con su estilo periodístico, forzando a otros canales también a no quedarse abajo de ciertos temas. O sea, de algún modo, un medio que amplía la agenda obliga a que el resto, pues la televisión suele operar también un poco como por imitación, ¿ya? Se van subiendo a estos temas. Lo que sucedió con el contexto de la reformulación de los matinales después del estallido social, por ejemplo, fija, o sea, hay un proceso donde los canales se miran entre sí para ver qué es lo que pueden hacer o cuánto pueden correr la cerca. Realmente igual hay, o impera, más allá de esa voluntad, impera el sentido de propiedad de quien está detrás. Y uno, de algún modo, se autocensura, ¿ya? Eso es natural, que así sea, pasa. Lo he conversado con directores de medios, que, bueno, saben que tienen ciertos límites. Pueden tratar de jugar lo más que puedan, pero finalmente los dueños están atrás, ¿ya? Y los dueños en algún minuto se meten, ¿ya? Pueden dar un poco de libertad, pero en coyunturas que son críticas, como las que estamos viendo hoy día, se tiende incluso a ser más cuidadoso, porque el país está polarizado, en cierto sentido está crispado, y eso también hace que la misma audiencia, ojo, opere con otros criterios de consumo de información.
¿Cuál es ese otro criterio, Luis?
Uno opera como fanático. Ya uno se expone y cree, en general, toda la noticia y la información que calza con cómo yo veo la
realidad.
¿Cuáles son mis opciones? Claro, ¿cuáles son mis opciones de voto? La opción de voto hoy día de las personas es la que está determinando también por qué vía se informan y cómo creen lo que pasa. ¿A quién le creen? ¿A quién no? ¿De qué sospechan? Y las fake news que estamos viendo, porque hay una campaña muy sucia de fondo, están también funcionando como un dispositivo de refuerzo de la credibilidad de ciertos temas, de reafirmación de puntos de vista. Yo creo que en un sentido estamos en un en un minuto, digamos, bien complejo, para ver si en Chile se instalan definitivamente las cascadas sucias.
Luis Breul, tremendo abrazo para ti, investigador, especialista en medios de comunicación. Muchísimas gracias por toda la información que le has entregado a nuestra audiencia en esta conversación. Un tremendo abrazo una vez más.
Por favor, un gusto, César. Que estés bien. Muchas gracias.
Una hermosa canción llena de poesía del cubano Amaury Pérez. Acuérdate de abril.
Acuérdate de abril, recuerda la limpia palidez de sus mañanas. No sea que el invierno vuelva y el frío te desgarre el alma. Acuérdate de abril, recuerda la luz, pero la luz más clara, la que el beso más mío deja, donde la boca más lejana. Acuérdate de mí si abril te llega, tendida fiel y amada en otros brazos. Acuérdate de mí si abril volviera con nuevo traje y nuevo lazo. Acuérdate de mí cuando el otoño le dé paso a la primavera. Acuérdate de mí si el pensamiento te libra del amor que te sujeta. Acuérdate de abril, recuerda mi voz cantando a tu sonrisa. Acuérdate de abril, que no se aleja si hay más congoja y menos prisa. Acuérdate de abril, recuerda mi andar sobre tu piel descalzo. Acuérdate de abril, recuerda mi gesto en el primer abrazo. Acuérdate de mí si te sorprende el viento que otro abril trajera. Acuérdate de mí si nunca sientes un beso que a tu amor convenza. Acuérdate de mí, no me abandones, tan solo que este abril me desespera. No olvides que el amor vuela de noche y anida en otro abril cualquiera.
Escaparate. ¿Cómo estamos llegando a fin de año? Miedo en muchos aspectos, incertidumbre y más encima el cansancio normal por estar ya en esta época, y además todo lo que hemos vivido con el tema del COVID-19. La psicóloga Leticia García, panelista de Escaparate.
Hola, querida César, ¿cómo estás tú, amigo? Un abrazo muy afectuoso para ti y para los auditores y auditoras. Sí, yo creo que estamos en un espacio cúlmine de un año agotador por distintos motivos, agotador por emoción, agotador por encierro, por salir y entrar de la normalidad, ¿no? Por un montón de lecciones que se han dado en el año, digamos, ¿no? Yo creo que una de las cosas también, a quienes tenemos una sensibilidad hacia una visión de mundo mucho más progresista, también nos ha afectado el ascenso y caída de ciertas referencias en tanto personas, en tanto agrupaciones, alineadas con el tipo social a que nosotros aspiramos, ¿no es cierto? Y todas esas cosas son agotadoras, ¿no? Cuando de pronto se te genera alguna expectativa, una esperanza, y se te cae en esa referencia, es agotador, ¿no? Uh-huh.
¿Y ante eso qué sería la pregunta? ¿Ante eso qué, Leti?
Yo creo que ante eso siempre es bueno reflexionar lo que siempre cuando conversamos, César, nos referimos a lo que son el ámbito de las relaciones interpersonales, ¿no? Las mayores frustraciones se producen en uno cuando algo o alguien a quien tú le has entregado tu afecto se cae y por lo tanto tú sientes que te traiciona, ¿ya? Y yo creo que hay que tener siempre una actitud moderada de optimismo, más bien esperanzadora que de optimismo, de poner fichas a algo o a alguien, como si fuera eso una especie de apuesta que tú haces, porque las posibilidades de que esa expectativa te traicione y empieces a ponerle más atributos a esa otra cosa que la que realmente tiene y que eso no se pueda cumplir es muy alta. Es como dejar en manos de las circunstancias, de las conductas, de los discursos, de otras personas, en este caso, mi mayor o menor bienestar personal. Siempre que delegamos y nos salimos de nuestro centro y ponemos la expectativa afuera respecto a lo que yo quisiera hacer, digamos, las posibilidades de que me frustre son grandes. Y no porque las otras personas no vayan a cumplir intencionalmente, me traicionan intencionalmente, va a haber miles de factores por las cuales una persona, un grupo, un conjunto, un colectivo, ¿no es cierto?, tiene una determinada idea con la cual yo soy afín, pero no puede cumplirlo por a veces motivo, por torpeza, por impedimento al medio, por distintas circunstancias. Entonces, cuidado con el tema de la expectativa, porque la expectativa es una de las cosas más fáciles de romper en el mundo mundial. Yeah. Y cuando se refiere a personas o situaciones que son emergentes, que están recién naciendo, con mayor razón.
Pero pongámonos, por ejemplo, ahora que tenemos una segunda vuelta presidencial. Pensemos que hay alguien que nos está escuchando y quiere votar por Kast, pero le dicen que es Pinochet. Y él dice, pero si este señor no es Pinochet, si Pinochet ya pasó. O alguien que quiere votar por Boric y los mayores le están diciendo que es volver a la Unidad Popular, que el Partido Comunista y todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con esa persona?
Yo haría la siguiente recomendación, César. Siempre los temores se presentan cuando se caricaturiza el tipo de imágenes que producen más terror. Es como cuando chico te decían que le tuvieras miedo al viejo del cuco.
¿Ah? Viejo del saco.
No te decías que le tuvieras miedo, no sé, al señor que viene del espacio a taparte. No es la imagen de futuro, está asociado siempre a las cosas más atávicas y oscuras y antiguas, lo de atrás, ¿no es cierto? Yo creo que el momento histórico que se nos presenta, se nos olvida de que los seres humanos, que las personas, que el mundo, que las comunicaciones, que el tipo de aspiraciones cambiaron. Hoy día no es la lucha, no sé, como en su momento fue Oriente-Occidente, o tras el muro de Berlín o ante el muro de Berlín. No, eso es un absurdo. Hay una transformación histórica y social gigantesca.
¿Y esa lucha se traduce en qué en Chile, en el Chile de hoy? Con esta incertidumbre, con este miedo, con este cansancio.
Yo creo que lo más interesante, César, es el preguntarse el tipo de sociedad en la que nosotros queremos vivir. Y no lo voy a poner en el contra, lo voy a poner en el pro, ¿no? Ayer, con el Centro de Estudio Humanista, del que yo soy parte, trabajamos una declaración de por qué pronunciaste por un candidato y no por otro candidato. Uh-huh. Y la declaración parte con que nos parece que es un retroceso, comillas, retroceso civilizatorio, y el pretender votar por determinadas ideas que en apariencia, y usando, como decía mi maestro, el bandolerismo semántico, y robarle a otros la forma de hablar para decir lo opuesto realmente a lo que ese concepto significa, en este caso el concepto de libertad, ¿no es cierto? Libertad de idea, libertad de pensamiento, libertad de opción, libertad en la diversidad, etcétera, versus, usando esta banderola de libertad, intentar imponer elementos de pensamiento que más tienen que ver con la Edad Media, con el momento actual, más con la Inquisición que con el momento actual. Es lo opuesto a la libertad. Entonces, desde esa perspectiva, el tipo de apuesta que como personas podemos hacer, como chilenos, que nos toca elegir. Es decir, bueno, ¿cuál es mi apuesta? Pues a un retroceso civilizatorio que implica en la práctica aceptar que te impongan unas cosas que son del pasado totalmente, que son superadas por el ser humano en su lucha, porque en realidad las conquistas y los avances acá no fueron gratis, fueron un conquista, versus el dejarte avasallar por eso. Entonces, ojo con el tema, yo creo que quienes escuchan estos espacios de la radio no solamente tienen capacidades de reflexión, sino más que dialogan con otros conjuntos, por lo menos así me ha tocado ver en las personas que me escriben. Entonces también es una invitación a que en realidad un proceso electoral no define la vida de nadie en la práctica, no es antes y después, pero como acto, un acto lanzado de los seres humanos que habitamos en esta tierra y que tenemos la posibilidad de elegir, si tenemos la opción de manifestar, si lo que queremos es retroceder en la historia, una suerte de negación de la construcción humana que nos ha llevado hasta un nuevo momento del proceso histórico, o nuestra apuesta es al futuro.
Bueno, y cualquier duda que tenga nuestra auditora, simplemente, y auditores, te puede escribir por Leti. Así de sencillo.
Sí, claro, y podemos seguir dialogando al respecto, me parece muy interesante. Así que lo que quisieran comunicarse, por supuesto, en mi correo siempre está disponible, en leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Nos comunicamos por allí, pero como mensaje final, César, la verdad es que el mundo en el que vivimos lo construimos entre todos, pero también lo destruimos entre todos. Por lo tanto, la acción manifiesta de mi intención en una orientación luminosa u oscura, es decir, esperanzadora y de construcción versus de miedo, está en cada uno de nosotros. Yo quiero hacer esa invitación a reflexionar, pero también a actuar en este momento actual.
La psicóloga Leticia García, gracias por tu aporte en nuestro espacio, Leti.
Gracias a ti, César. Un gran abrazo para las autoras, para los auditores y especialmente para ti. Chao.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
¿Qué relación hay entre la convención constituyente y las últimas elecciones presidenciales que hemos tenido, o el actual momento político, si quieren ustedes? La consulta se la hacemos a nuestro analista, precisamente el rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, en esta noche de Escaparate.
Yo creo que hay una relación directa entre la convención y el proceso político del país, eso es evidente. Lo más claro, se expresa cuando vemos que, por un lado, hay un sector de la población muy movilizado a partir de las demandas que ha abierto el cambio constitucional, pero también eso ha generado una reacción que es natural en todo proceso político. Cada fuerza que se instala genera una contrafuerza. Eso ocurre en el mundo de la física y más aún en el mundo de la política. ¿Ya? Es decir, hay una reacción a avances que de repente pueden ser advertidos como peligrosos por un sector de la población, y por otro sector, más que peligrosos, los ve como inciertos o como con incertidumbre. Entonces, no es extraño que ocurran fenómenos contracíclicos. sería inaudito, iría contra las leyes físicas, por decirlo así, que no exista una reacción contracíclica. Eso es lo normal, ¿ya? El punto es la respuesta que la sociedad genera frente a esos ciclos de temor, porque son manipulados por sectores como que podemos llamar de extrema derecha o el fascismo, para no solamente hacer que los cambios sean más graduales, sino que detenerlos o boicotearlos.
Pero eso ya lo lograron, aparentemente, ¿o no?
Mira, yo creo que estamos en un momento donde el escenario todavía está abierto. Lo que es preocupante es que el escenario parlamentario es el único dato que hoy día tenemos ya cerrado, por decirlo así, ¿no? Es de un empate catastrófico entre dos fuerzas, ¿no? Que más o menos se equilibran, ¿no? Que puede inclinarse para un lado o para otro durante el próximo periodo. Entonces, eso indica que por la vía parlamentaria va a ser difícil avanzar, ¿ya? O va a ser un proceso de avances muy, muy parciales. En cambio, lo que sigue abierto y va a seguir estando posibilitado, digamos, de construcción, es el escenario de la Convención Constitucional. Obviamente deberá superar el plebiscito de salida como vía clave, y ahí obviamente que el resultado de las elecciones presidenciales va a ser también muy condicionante. No determinante, pero sí condicionante.
¿En qué sentido?
Determinante quiere decir que no hay posibilidad de cambio, ¿no? Yo creo que incluso en el caso de que Kast ganara las elecciones, la Convención Constitucional puede seguir su camino y puede incluso aprobar la nueva Constitución, pero va a estar muy condicionada por ese hecho, ¿no? Porque el gobierno la va a boicotear, la va a tratar de reducir en toda su potencialidad, ¿ya? Y va a hacer campaña por el rechazo a la nueva Constitución.
Ahora, una constitución se tiene que redactar pensando en 4 o 5 años en el momento de Chile en este instante, o tiene que ser pensada para décadas, porque ahí hay como un enredo, ¿no?
Exactamente. Uno puede decir que una constitución no es un texto para un corto plazo, ni para un mediano plazo siquiera, sino es para un larguísimo plazo. Es decir, que perfectamente una constitución debería durar 40, 50, 60 años, ¿no? Y sujeta a reformas y actualizaciones, podría durar mucho más. ¿Ah? Uno puede decir que la constitución de 1833 duró hasta 1925, ¿no? Sujeta a muchas transformaciones y con cambios importantes, pero duró casi 100 años, ¿no? Y la de 1925 duró hasta 1981. ¿Ya? Quebrada obviamente en 1973 y colocada, por decirlo así, en un frigorífico, en un congelador, pero duró hasta el 11 de marzo de 1981 en su vigencia. Entonces, de eso estamos hablando, de procesos de 60, 70 años, que deben estar pensados para constituir un pacto, ¿no? Un pacto de gobierno que tenga esa altura de mira.
¿Cuál para ti, Álvaro Ramis, nuestro analista político, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, es la explicación que los chilenos y chilenas hace un rato votamos en gran mayoría por gente vinculada a la izquierda o movimientos que de una u otra forma uno podría definir como de izquierda para precisamente generar la nueva constitución, y la derecha quedó con un mínimo? Y ahora, en las últimas elecciones parlamentarias, este mismo Chile vuelve a poner un escenario de los acuerdos, de que va a ser muy difícil avanzar, de que todo va a tener que ser negociado. ¿Cuál es lo más objetivo que decir de eso?
Bueno, primero, la técnica electoral que fue determinante, es decir, el diseño de los partidos de centro y de izquierda que concurrieron a las elecciones fue un mal diseño. Es decir, la falta de una planificación ordenada, integral, de fuerza, de despliegue, dispersó votación, ¿verdad? Y eso además fue mermado por un nuevo centro político que es gelatinoso, que no sabemos cómo se va a comportar, pero que ya tiene representación parlamentaria, que es la gente de París. Y eso obviamente desequilibró la posibilidad de que hubiera una mayoría consistente del centro a la izquierda, por decirlo así, para las transformaciones del periodo. Porque ese nuevo centro, como vamos a llamarlo, el centro populista, ¿ya? Entonces, como centro populista, posideológico, reemplazó reemplaza a la Democracia Cristiana, con el cual uno ya sabe con quién está conversando, ya sabe que va a llegar a acuerdos en algunas cosas y en desacuerdos en otras. En cambio, con este Partido de la Gente o el Bloque de París, es muy difícil saber qué es lo que piensan, cómo se van a comportar, cuáles van a ser sus dinámicas. Incluso puede que cada parlamentario tenga una racionalidad propia, ¿sí? y tengamos parlamentarios del Partido de la Gente de derecha, de centro, de izquierda. No sabemos realmente quiénes son, ¿sí? y cómo se comportan, si tienen una racionalidad colectiva. Lo único que los une más bien este centro populista, que tiene una dinámica propia, digamos, que el populismo no es una descalificación, es un modo de hacer política, ¿ya? Una metodología política. Uh-huh. Entonces, ese es el escenario. Yo creo que la derecha, por su parte, habiendo concurrido en dos listas, la del Partido Republicano y la de Chile Vamos, por decirlo así, se potenció, se potenció en su electorado, logró copar votos desde la ultraderecha hasta la centroderecha de manera convergente, copando el escenario de una manera bastante óptima, ¿sabes? Creo que muchos pensamos que la dispersión de la derecha en dos listas iba a perjudicarla, pero electoralmente fue beneficioso para ellos porque logró sacar votos que no podían concurrir juntos y potenció, maximizó sus posibilidades.
Por último, Álvaro Rami, en este momento que estamos conversando nosotros, sumando y restando y en 30 segundos, para ti, por lo que representan, ¿qué significa un Chile con Boric encabezado o un Chile con Kass encabezado?
Bueno, partiendo por Kass, lo que hay es evidencia internacional respecto a lo que representa, ¿no? Tenemos el caso de Bolsonaro, tuvimos la experiencia de Trump en Estados Unidos, tenemos cómo está gobernando en Andalucía, pero que podría llegar a ser el gobierno Vox junto con el Partido Popular en España. Tuvimos a Salvini en Italia, tenemos experiencias en Hungría con Orbán, y gobiernos de extrema derecha también hoy día enfrentados a la Unión Europea en Polonia, ¿no? Ese tipo de procesos son muy claros, ¿no? También tenemos experiencias de ultraderecha en otros países, en Israel mismo, partidos de ultraderecha que han imposibilitado cualquier tipo de proceso de paz. Entonces, la experiencia internacional comparada muestra que esos gobiernos hoy día están en una dinámica de nacionalismo populista. Y lo que no hay forma de contenerlos debido a que no acatan dos principios que son fundamentales. Uno, el Pacto Internacional de 1948, que está refrendado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y lo segundo, una idea de verdad compartida. ¿Ah? Para ellos no existen verdades compartidas, sino hechos alternativos. ¿Ah? Es decir, cada uno puede acomodar los discursos, no a los hechos o a las evidencias, sino simplemente a las preferencias. En el caso de Boric, yo creo que vamos a tener un gobierno que va a poder permitir que la convención constitucional llegue a puesto, que es el dato relevante del periodo. Es decir, todo se juega en que la convención constitucional pueda llegar a puesto en este proceso. En segundo lugar, va a poder garantizar la continuidad, un cambio fundamental, salir de la dinámica del actual gobierno, ¿ya? Es decir, salir de toda esta dinámica de suma cero en que nos ha asumido Sebastián Piñera desde ya el inicio de su gobierno, antes del estallido social, donde simplemente instaló una dinámica de confrontación contra la sociedad civil, de manipulación de las políticas públicas a su conveniencia electoral. A mi juicio, el proceso de triunfalización, ¿no? De asumir las dinámicas de Trump, por parte de Piñera, fue muy temprana. No fue del 18 de octubre. Ya desde el inicio se veían esas dinámicas en el gobierno de Piñera que llevaron al estallido y se profundizaron con el estallido. Pero ya habían en germen muchos elementos, una arrogancia y de una manipulación de todas las instituciones a favor de un proyecto de extrema derecha que ya estaba en ciernes dentro de este propio gobierno, que no se presentó con ese ropaje. Entonces creo que salir de esa dinámica le va a dar al país un aire fresco, después de tantos años ligados a un gobierno tan nefasto, a una pandemia tan dura, a la inseguridad y a la incerteza que nos puso, ¿no?, el estallido en su dinámica de represión. Creo que va a ser un aire fresco para poder asumir un tiempo de mayor tranquilidad y estabilidad.
Álvaro Ramis, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, un gran abrazo para ti, gracias por tu aporte.
Listo, muchas gracias.
Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer, every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. A little longer, every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Love like yours will surely come my way.
¿Algo de cine para recomendar esta noche de escaparate, querido Jovelar? ¿O no? No, si hay siempre algo.
¿Qué tal, amigos? Como siempre, hablando de cine y de cine en sala. En este caso, me voy a referir a una película que el mundo de los cinéfilos estaba esperando. De todas maneras, una película de Wes Anderson. Sí, sí, el mismo de Moonrise Kingdom, el mismo de Hotel Budapest. Es decir, un director que se espera justamente por el tipo de películas que hace. Y en este caso, la película ha llegado a Chile con el nombre de La Crónica Francesa. No es una película, evidentemente, para todos los paladares. Es una película muy sarcástica que está combinando personajes con el mundo del cómic, mostrando una ciudad que no existe en Francia, en la cual se produce un suplemento para un diario que se edita en Estados Unidos. Es decir, toda una serie de cosas bastante curiosas. Y se resume todo en un obituario, porque es la muerte del director, que es recordada, y de cuatro reportajes que son presentados de una manera completamente heterodoxa, podemos decir. O sea, una película que es para verla más que para comentarla, y que yo se la recomiendo de todas maneras. Y los que quieran tener más información sobre ella, me pueden leer, como siempre, en www.candileja.cl. La película, como les digo, se llama La Crónica Francesa, de Wes Anderson. Será hasta la próxima.
Gracias a nuestras auditoras, a nuestros auditores, por la sintonía. A ti, queridísima Camila González, por la puesta en el aire. Estamos viviendo, reitero, momentos históricos. Piensen bien, querida amiga, creo yo, por lo menos, tomemos con harta responsabilidad lo que vamos a tener que hacer el día 19 de diciembre por un mejor Chile. Un tremendo beso, un gran abrazo. Hasta la próxima semana en Escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.